La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Después de un recorrido por todas las Españas, hoy llegan a Andalucía el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025, Juan del Val. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has reconocido tu Sevilla, esa que tanto quieres?
Sí, la quiero y siempre la reconozco y siempre siento una emoción especial cuando esté en esta ciudad.
Aunque esté nublada.
No pasa nada, Sevilla nublada, lloviendo, con sol, con calor,
vale,
con
vale,
frío.
Vale.
¿Qué hace frío aquí, eh?
Sí que hace frío.
Que no.
Pero tú vienes pertrechado, ya se nota que,
sí,
que sabías que...
Pero me decía Ángela que... Joder, Sevilla hace fresquito, es que es la humedad. Que también,
¿tú sabes lo que se dice aquí en Sevilla, Juan? En Sevilla no hace frío, se pasa frío.
Se pasa frío. Es verdad, verdad.
Ver una historia de amor y Ángela Manzas, finalista con la novela Cuando el viento hable. Buenos días, Ángela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida a Sevilla, ciudad que no sé si tendréis tiempo para hacer algún escarceo, pero él la conoce divinamente, a tenor de lo que aquí cuenta.
Sí, sí.
Y de lo que se le ve también por aquí. ¿Cuántas entrevistas lleváis desde el día que os dieron, aparecieron estas novelas? Bueno, antes, desde el día del premio y ya cuando aparecieron el pasado día 3.
6.412 o algo así. No lo sé, muchísimas. Son muchas entrevistas, pero también es verdad que es una oportunidad de poder contar cada uno de nosotros nuestras novelas. O sea que lo llevamos muy bien. Hay autores que lo de la promoción se les hace muy cuesta arriba, uh-huh. Pero la verdad es que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho uh-huh. hablar de las novelas, ya que has hecho ese trabajo, el poderlo contar me parece uh-huh. una oportunidad.
¿Y tú, Ángela, la experiencia qué tal?
Muy buena, muy gratificante y enriquecedora.
Este premio, por cierto, en la lista de los libros más vendidos, ya estaba la novela ganadora esta semana, Vera, una historia de amor, y en los primeros puestos también estaba la novela de Ángela Manzas. Por cierto, ¿este premio os ha reportado más amigos o más enemigos?
Qué buena pregunta y qué difícil la respuesta, porque, a ver, por lo menos en mi caso, seguramente habrá alguna persona, al parecer hay algunas personas que no se han alegrado mucho, pero la verdad es que otras muchas, que creo que son mayoría, aunque hagan menos ruido, pues se han alegrado. Y la gente que al final te quiere, pues te quiere antes y te quiere después. O sea, los amigos pues son los mismos.
¿Pero por qué dices eso?
Ángela, ¿tú puedes decir, has percibido algo de más amigos?
No, yo es que la verdad siempre me quedo con lo positivo. Entonces me quedo con los amigos más que están más cerca.
Lo digo esto porque antes de aparecer el libro ya hubo unas críticas. Y luego cuando apareció el libro también han surgido algunas críticas crueles o...
Sí, por eso te contestaba de esa manera. Por aclarar. Cuando sale la novela y la novela se empieza a leer, pues evidentemente hay críticas que son buenas. Yo he tenido críticas extraordinarias, las he tenido muy malas. Pero esto forma parte de la normalidad. Es decir, una novela sale y una novela te gusta o no te gusta, o te parece mejor, te parece peor, lo que se quiera, y todo esto es aceptable. Yo por lo menos lo acepto sin ningún tipo de problema. Hay que aceptar las críticas cuando son muy buenas y también cuando son muy malas o no son tan buenas. Esto es una cosa. Otra cosa tiene que ver con todo lo que sucede antes de la publicación de la novela, donde, bueno, pues yo creo que de una manera bastante interesada pues se construyó una idea de donde había muchísimo odio, creo yo. En redes sociales, los medios hacían eco de ese odio de las redes sociales, o no sé muy bien exactamente qué es antes, el huevo o la gallina, uh-huh. y todo ese ruido, todo ese inmenso ruido, pues hay veces que puede hacer daño, si lo ves, porque tampoco es algo que se pueda entender. Pero al final se publica la novela y llega la realidad de las cosas, que es, los lectores van a por ella, a los lectores les gusta, bueno, a unos sí, a otros no, como todas las novelas uh-huh. de la historia de la literatura. Eso no hay ninguna diferencia. Y pues ahí están las ventas, están las firmas, está todo donde se impone verdaderamente la realidad por encima del ruido.
¿Esa beligerancia pudo estar en la noche del premio, la gran noche del Premio Planeta, cuando tú dijiste, hablaste de la literatura comercial, defendiste la literatura comercial, no exenta de, o no había que pensar que tuviera menor calidad? Vamos a escuchar tus palabras, vale. Y así es lo mejor que podemos hacer.
Comercial y calidad yo creo que son las bases de este premio. Pues considerar que son cosas distintas, siempre distintas, es faltarle el respeto a la gente. Y de la gente vivimos todos los que estamos aquí, deberíamos escribir para la gente. También los políticos viven de la gente.
Bueno, yo creo que había, yo creo que el discurso se puede interpretar como se quiere interpretar. Yo creo que no había nada ofensivo en eso. Sí que mantengo que, porque sobre todo para intentar aclarar si hay algún malentendido. Lo que yo intento decir es que las novelas comerciales, las novelas que se venden, no son buenas por el hecho de que se vendan mucho, uh-huh. ni son malas por el hecho de que se vendan mucho. O sea, hay novelas extraordinarias que son muy comerciales, novelas extraordinarias que no lo son tanto, novelas algo peores que son comerciales y novelas muy malas que no son comerciales. Yo lo que intento, no, o sea, no lo entiendo, cuando alguien dice que una novela porque se vende mucho es porque es muy mala. Y eso es algo que se sí. publica y se ha publicado. Yo, sinceramente, eso creo que es faltarle el respeto a la gente. O dicho de otra manera, faltarle el respeto a la inteligencia de la gente. Situarte en un plano de superioridad intelectual que no comprendo, no concibo. El que alguien diga que una novela, como es muy mala, se va a vender mucho, a mí me parece una barbaridad. Y también el decir, cuando de una novela no se vende nada, es porque la gente no la entiende, pues hombre, también me parece que hay que tener bastante ego para escribir eso.
Ángela, sobre este tema, ¿quiere decir algo? ¿Élites? ¿Vender, no vender? ¿Comercial? ¿Literatura?
Bueno, yo la verdad es que opino en ese sentido lo mismo que ha explicado muy bien Juan. De hecho, hay algo que también él siempre añade, que es que el mismo lector está abierto, o sea, es omnívoro. La mayoría de los lectores que yo mismamente me considero una lectora omnívora, y en función del momento, del día, de la etapa o de la situación, pues lees un libro u otro, y eso yo no creo que sea excluyente.
Vamos ya a hablar de la novela. Vera, una historia de amor ambientada casi toda la aventura en Sevilla, con algunos capítulos en Madrid, donde una mujer de 45 años, de la alta sociedad sevillana, esposa de un marqués, decide poner patas arriba una vida regalada, convencional, monógama y aburrida. Vera se cuenta aquí y dice, a ver si encuentro para que sean ya palabras del autor las que lo digan. Vera tomaba todas las decisiones que no tenían que ver con ella. Eligió todo lo que la rodeaba, salvo la vida que quería vivir. Esa es Vera. Pero primero me gustaría que nos dijera, y ya que es la primera visita que hacéis a Andalucía como premiados, ¿por qué Sevilla? ¿Por qué Sevilla para contar esta historia?
Bueno, aparte de mi debilidad por esta ciudad, que vengo mucho, tengo muchos amigos, y a mí me parece que era la ciudad perfecta para contar cualquier historia que tenga que ver con la pasión. Me parece que es una ciudad que tiene mucho que ver con la pasión. Tiene que ver con la belleza. O sea, Sevilla es una ciudad bellísima, que es algo que a mí me parece que me aporta siempre bienestar. Y luego es una ciudad que da oportunidad para que pasen muchas cosas, y además está llena de tópicos. Y de tópicos que a mí me encantan y que además son ciertos. O sea, hay estereotipos, que no es que toda Sevilla sea eso, pero que tiene estereotipos que a mí me parecen interesantísimos y que me venían muy bien para contar una historia de amor, que aunque luego hay muchas más cosas en la novela, pero una historia de amor con dos personas que a priori son muy distintas por su bagaje, por su condición, de dónde vienen, incluso por edad, ella es 10 años mayor que él, y me parecía el escenario perfecto para esta historia. Pero vamos, yo en Sevilla podría situar cualquier escenario, pero, de cualquier manera, de cualquier trama.
Prácticamente no sales del barrio del
Arenal. Del Arenal, es verdad.
Sí, por tu afición y Juan, ¿tú sabías dónde te metías? Porque esta ciudad, en la que yo vivo desde hace 35 años, no soy de aquí, vivo aquí hace muchos años, casi 40 años, es muy difícil de aprender, porque sí. Como tú dices, hay muchos tópicos y hay muchas cosas que la gente dice, eso no es de Sevilla.
Sí, sí.
Aquí no se dice churro, no aquí se dice calentito.
Sí, sí,
aquí
sí,
tú,
sí.
¿Cómo vas a ir a la feria el pescadito ya, vestía de gitana?
Madre de mi vida.
Eso fue, llegué yo la semana pasada diciendo, no, hay aquí un fallo en la novela.
Hay un fallo y eso ya es la tercera entrevista que hacemos en Sevilla y es la tercera vez que se me ha dicho.
Te lo dicen.
Pero si no tengo 300 mensajes.
¿En serio?
Sobre la, muy educados, y además es que cuando se tiene razón, se tiene razón. Yo estoy consternado. Te lo digo completamente en serio. Porque es algo que yo sabía. Es un tema que tiene que ver con bueno, yo lo sabían amigos míos que la leyeron de Sevilla, oye, mira, a ver, también por las rutas, donde que a veces que se te escapa, yo no soy de aquí, vengo mucho, pero no soy de aquí. Y desde luego lo del pescadito lo tenía clarísimo.
Pero tú has ido alguna vez al pescadito, ¿no?
Pues claro.
Claro, hay que decir que Gaby, una de las protagonistas de la novela, va vestida de flamenca en
no,
la
y ella,
pescaíto,
y ella también.
Pero eso no está puesto. Que sea ella, no, porque yo he buscado a la que viste de flamenca.
Sí,
de naranja.
Que va, se están preparando el vestido cuando sí, van a la modista, sí, sí, y tal. Sí, sí, sí. Pero la que incides en que va vestida de...
No, pero se entiende que van las dos
vestidas de flamenca. Pero de verdad, o sea, es que es un error fatal. Pero bueno, oye, lo lamento muchísimo. Y esto ya forma parte de la historia de esta novela, ese error. Yo... Todo claro, lo que yo me he acercado a bueno, pues tampoco influye en absoluto en
claro,
bueno,
la trama.
Pero eso vende más, ¿eh? Tú, tranquilo, eso vende más.
Pero no, si me da igual que venda, no. Yo creo que es un error que no debería haber cometido. Tiene la importancia que tiene. Y ya está, y ya forma parte. Pero, eso es una característica más que tiene la.
Pero en la próxima edición lo vas a corregir o no, lo vas
No. Yo creo que todas las. Van 5 ediciones ya, si no se ha corregido.
Juan, hay en la novela tuya dos historias de amor paralelas: la de Antonio con Vera y la de Alba con Diego. Yo me he detenido en las escenas de sexo, que hay varias. Sí. Muy
pero ¿cómo no te vas a detener tú?
Bueno, porque es la única parte del libro que he leído dos veces. Y no sé si lo has hecho aposta, Juan, pero al describir las escenas, las formas de actuar son distintas. No sé si es por las edades o por las parejas. O sea, hacen el sexo de manera distinta Antonio con Vera y Alba contigo, que son más jóvenes. Pero una cosa tienen en común, es que ellos siempre le piden a ella que la miren a los ojos. Eso sí. Lo ha hecho aposta, ese paralelismo entre la forma de hacer el amor entre dos personas de distintas edades.
Yo creo que, bueno, hablando de escenas de sexo, bueno, ya es un poco una característica mía en mis novelas. Yo creo que hay bastante menos sexo del que parece que hay. Pero es verdad que llama bastante la atención. Y para mí la mirada es determinante. No solo en el sexo, sino en todo. O sea, yo creo que mirar lo que tú aportas o lo que te recibe, lo que recibes de la persona que te mira es muchísima información. El sexo también es mucha información de los personajes. Yo siempre las escenas de sexo para mí tienen una función importante, que es darte información del personaje, tanto en la manera de hacerlo como en la manera de no hacerlo, en el deseo y en la ausencia de deseo. Yo creo que te habla mucho de lo que es el personaje y del momento por el que está pasando ese personaje. Y desde ese punto de vista da una información muy, muy importante que aporta a la novela y a la trama. Y lo de la mirada es determinante, pero no solamente para el sexo, sino para cualquier otra cosa. Cuando dos personas están comiendo o charlando como ahora.
Bueno, cuando el viento hable, vamos a entrar ahora en la otra novela, dejemos un rato a Juan y su novela y Vera. Esta, cuando el viento hable, es la historia de una niña, Sofía de nombre, muere su madre al nacer en el año 1939, después de la guerra, donde se vive todo el ambiente de represión, miedo, rezos y traiciones que se dan para salvar el pellejo. Se cría con sus abuelos en un ambiente pobre, sin luz ni apenas comida, con un padre que rara vez aparece, pero que le enseña a despertar su imaginación con las bellas historias que le cuenta. Sofía le recuerda como el guardián de los libros y tiene un gran amor por los libros y fe también en las palabras. ¿Por qué, Ángela, ese tiempo de posguerra para contar tu historia?
Básicamente, primero porque quería contraponer lo poco que valía la vida en aquel momento, sobre todo la vida del otro, esa indiferencia, ¿no? A lo que se siente desde la perspectiva de un hospital, ¿no? Cuando uno está valorando tanto la vida, tanto propia como de las personas que quiere. Entonces, me lo llevé a la posguerra. ¿Por qué no a la guerra? Que ahí la vida todavía vale menos, ¿no? Y en lugar de vida es más supervivencia. Porque necesitaba esa ambientación. lo lúgubre de aquellos años, ¿no? El silencio, sobre todo los silencios que nos invitan a pensar también en esos secretos familiares, en esas sombras que se agarran a nuestros pies, ¿no? A los pies de toda una generación. Y quería también rendirles tributo justamente a la generación de los abuelos, a los que nos vivieron en silencio, pero a nosotros nos han dado tantas oportunidades.
Sofía, la protagonista, es una niña, como bien decía Jesús, pasa el hospital, es muy importante. Creo que además parte de una experiencia personal tuya, porque tú también estuviste ingresada, y eso te motivó a contar lo que pasa en los hospitales y esa imagen que tú que cuentas de la persona que mira a través de la ventana cómo la vida sigue mientras tú estás encerrada en la habitación. ¿De ahí parte la novela?
Sí, parte la necesidad de construir esta novela. Es una vivencia personal, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un recuerdo y los recuerdos se reescriben cada vez que se reinterpretan, cada vez que los traemos a nuestro presente. Pero yo necesitaba transitarlo y es verdad que en aquel momento a mí me llama muchísimo la atención, siempre me la llama, dentro de los hospitales, el cómo nuestras miradas resbalan en los cristales y al mismo tiempo estamos buscando siempre esa promesa de cristales limpios, de sol, ¿no? Después de la lluvia. Esto me gustaba mucho, pero también porque conocía a una niña que era mayor que yo y estaba siempre dibujando a través, o sea, no podía salir de su habitación, estaba aislada, llevaba mucho, mucho tiempo y ella dibujaba siempre lo que veía a través de esa ventana. Era siempre, podría parecer lo mismo, pero ella siempre le sacaba colores diferentes, le aportaba movimiento de otra forma y me pareció algo incluso, diría que mágico. Y a partir de ahí, bueno, digamos que está la esencia, ese sustrato que queda en el alma de la novela y a partir y bueno, yo construí todo lo demás. Claro, luego hay intriga, muchos más ingredientes.
El tiempo en los hospitales no existe. Se transforma en un puñado de fórmulas que sostienen a quienes esperan al lado de quien padece. Los horarios que marcan entradas, salidas, visitas, comidas y cenas, en verdad son mucho más que eso. Son hojas de ruta por las que transita la esperanza, aunque a veces sea una esperanza yerma y cansada. Pero por encima de todo, es espera. Ese es el tiempo de los hospitales, porque exacto. Julia, la única amiga que hace Sofía, está en el hospital. Y hablabas antes de esa mirada, decía también Maite, pendiente de la ventana. Lo meteorológico aquí tiene una importancia en tu novela, sí, fundamental.
Y el paisaje, ¿no? De
mucho,
Galicia.
Mucho, mucho, porque proporciona también la melancolía típica, ¿no? Esa melancolía que tenemos además los gallegos, que invita a pensar, ¿no? A reflexionar sobre todo. Y bueno, la novela al final pues son 6 partes que nos van conduciendo de forma inexorable a esa promesa de lluvia, ¿no? Esto es todo Noche de Difuntos, que desemboca, se puede decir, que, sí. que en esa mañana volverá a llover, ¿no? Que nos limpia el camino. Pero son las 6 partes que empieza pues desde las nubes a las brumas, el viento y demás.
Ese mañana volverá a llover, que aquí sería, en Andalucía, se utiliza como que hay esperanza, mañana saldrá el sol.
Pues
¿verdad?
Sí,
no sé,
sí.
No sé, mañana saldrá el sol.
Llega o salga el sol, siempre, mañana siempre amanece.
Sí, mañana saldrá el sol allí, mañana volverá a llover. Hay algunas cosas que aparecen, por ejemplo, me ha llamado la atención el miedo. Los protagonistas luchan contra el miedo, lo hace Sofía en tu novela y habla en el tercer renglón, ya está hablando de su lucha contra el miedo. Sí. Y en la novela de Vera también se habla de la lucha contra el miedo, que nos hará, bueno, luego diré la cita exacta, pero aquí dice, mira a mi alrededor, sin luna en el cielo, la densidad de la niebla me lamía el rostro y las yemas de los dedos. Dudé y temblé, pero no retrocedí, no tengo miedo, me dije. No tengo miedo. Y por otra parte, se dice, esto es en la novela de Ángela, en la novela de Vera, Juan escribe, la libertad es perder el miedo a equivocarse. Lucha contra el miedo.
Sí, bueno, tienen puntos en común las novelas siendo enormemente diferentes. Y nosotros los hemos encontrado. Otro que tiene que ver mucho es la esperanza.
Sí.
Pero respecto a la cita de Vera, la libertad es perder el miedo a equivocarse, yo creo que es así. Yo creo que hay veces que perdemos la iniciativa de movernos y de caminar hacia otro sitio, buscar esa libertad, por si no sale bien. Y a mí esto me parece triste. Creo que que desprenderse de ese miedo y una vez cuando pierdes el miedo a equivocarte o a que no salga bien es cuando empiezas a vivir. Y si te equivocas, pues equivócate. pero si no, si tienes ese miedo, es muy difícil ser libre.
Sobre el miedo, Ángela, y la esperanza también, que apuntaba que está presente, claro.
Hay mucho miedo en Sofía, porque desde niña ella tiene muchísimo miedo a la oscuridad, entonces tiene la prohibición de encender la luz de noche. Entonces a mí me parecía que ahí darle también el poder que tiene la imaginación, porque ella se enfrenta al miedo justo a la oscuridad, cerrando los ojos e inventando una noche esmaltada que llena de mil y una estrellas, al más puro estilo Sherezade, ¿no? Entonces se refugia ahí dentro. Y esto me parece que la convierte en una persona increíblemente fuerte y poderosa, porque da igual lo que viva, da igual lo que esté sucediendo fuera, da igual el silencio, da igual los disparos, da igual todo, la pólvora que haya en el fuera, que ella realmente tiene ahí dentro la capacidad de vivir todo, de vivirlo todo, de sentirlo todo y sobre todo de proyectar los ideales que necesita, ¿no? O lo que anhela.
Juan, tendría muchas preguntas sobre tu novela, la tengo muchas, pero como se acaba el tiempo, antes cuando has hablado de las críticas, tenía yo esta pregunta preparada. Tú has hablado de que no te molestan las críticas una vez que se lee la novela, pero también has hablado de críticas malintencionadas. ¿Te refieres a esas que dicen que el Grupo Planeta elige siempre a un colaborador cercano a Antena 3?
Es que esto es simplemente falso. No tiene otra posibilidad. O sea, la teoría de te han dado el premio porque trabajas en A3 Media, pues bueno, quiero decirte, a ver, van 74 premiados, ¿no? Pero de los últimos años, efectivamente, ha habido dos más o menos seguidos, que son Soles, que trabaja en A3 Media, que fue en el año 23, y en este caso yo. En el medio está Paloma Sánchez Barnica y un montón de autores en los últimos 10-12 años que no tienen ningún vínculo con Antena 3. Es más, y alguna vez lo he especificado, yo tampoco tengo ningún vínculo con Antena 3. O sea, yo trabajo para un programa en Antena 3, bueno, para dos, concretamente El Hormiguero y El Desafío, contratado por una productora. Esto no es demasiado importante, porque yo me siento muy a gusto donde yo estoy. Y luego trabajo para otra productora, que es Cuarzo, que hace la Roca en La Sexta. Yo no tengo ningún contrato de cadena. Es decir, yo mañana me puedo ir perfectamente a cualquier otro lugar a hacer un programa de televisión. Me puedo ir a Telecinco, me puedo ir a Canal Sur. O sea, no hay ningún problema, no tengo ningún vínculo. Por tanto, tampoco creo que el motivo para darme el premio sea mi vínculo con A3 Media, que no existe. O sea, no yo no haría eso. Pero bueno, de todas las críticas que ha habido absolutos disparates. Pero bueno, esto... que cada uno interprete lo que quiera.
A ver, ¿no? Que te quiero preguntar, enseguida ya os dejamos por el tiempo, pero he hablado antes de que la mayoría del tiempo de la novela de Vera transcurre en Sevilla, con esa clase aristocrática, donde se cuela pues un hombre que vende pisos, que viene de Vallecas, Antonio, y que es el que enamora de una manera pasional y tórrida a esta chica de, bueno, ya 45 años, esta mujer de una clase acomodada. ¿En algún momento pensaste en el pijo aparte de Juan Marsé?
Sí, sí.
¿En Últimas Tardes con Teresa?
Es más, cuando yo releo Últimas Tardes con Teresa, y me causó una impresión completamente distinta, o bueno, con muchos matices distintos, a la primera vez que la leí hace bastantes años. Es verdad que la novela, si la lees ahora, hay partes que dices que hoy serían bastante... no se podrían casi asumir,
sí, claro,
respecto al personaje del pijo aparte y su relación con las mujeres. Pero sí que hay algo en contar esa relación entre dos personas de una clase social distinta. A mí me interesaba contar algo que tiene que ver con el amor interesado. Y el amor interesado... a mí me parece enormemente respetable, porque creo que, además, el amor puede ser enormemente puro e interesado. Siempre hay algo que tiene la otra persona que tú no tienes. Hay algo que te aporta que a ti te falta, o por lo menos se complementa. Y está mal visto, esto de amor interesado suena mal, pero es cierto que de una persona te puede también enamorar. Puede ser su capacidad intelectual, puede ser su generosidad, puede ser la vida que lleva y lo que le rodea, que tiene que ver con lo económico. O sea, hay muchos componentes en un amor, pero muchas veces te enamoras o te gusta aquello que no tienes. Y eso me apetecía contarlo. Por lo tanto, sí hay cierta inspiración en el pijo aparte, en el personaje de Antonio y sobre todo en esa relación entre dos personas de una condición social distinta.
Pero es difícil que dos personas de una condición tan distinta... Ser amor en sí, pero que Que claro, ese amor prospere.
Tampoco puedo hablar mucho de lo que es el final de Vera, pero al final Vera hace lo que quiere hacer independientemente de Antonio, que es hacerse dueña de ella misma y de su vida.
Como hay... Vera tiene tanto dinero que incluso la gente de a su alrededor le advierten, ¿no? Oye, ¿por qué se acerca este hombre a ti? Y ella dice que no le importa.
Su amiga,
¿no?
Gaby.
Que no le importa por la seguridad que le aporta Antonio.
Una pregunta, pues, puesto que aquí también hay una historia de amor en la novela de Ángela, Cuando el viento hable, porque además... Termina, cuando el viento hable, ¿qué dirá? Si el viento habla, ¿qué dirá?
Esto no lo podemos decir ahora.
¿Qué dirá el viento cuando hable? Puesto que hay una historia de amor. ¿El amor creéis que nos hace más, más libres o más esclavos?
El amor es libertad. Debe ser siempre.
El amor nos hace más libres, dices, sí, rotundamente.
Sí, porque te haces más, eres más tú.
Sí, yo también creo que el amor te hace más libre, porque el amor es el motor de todo y es lo que incluso te lleva a encontrarte una parte de ti que a lo mejor desconoces.
Bueno, tenemos que terminar. Seguiremos charlando esta tarde a partir de las
7.
A partir de las 7 en la Fundación Cajasol.
En el Teatro Cajasol.
Vais a firmar libros y ahí vamos a seguir hablando.
Vamos a hablar. Yo creo que está lleno, pero yo tampoco perdería la esperanza.
Bueno, que lo den por streaming.
Lo dan por streaming.
Y además con mucha calidad, ¿eh?
Lo dan
con
por streaming, pero yo creo que la gente se puede animar a ir porque a lo mejor...
Espera, que te quiero preguntar otra cosa.
Dime.
La ternura... Con todo lo que te han dicho a ti de hombre, pues eso, de todo lo que te han dicho.
Es que es difícil.
En cambio, hay una escena llena de ternura, que es cuando el hijo trae a la feria a su madre, a la señora de Vallecas, que se gana... Que, por cierto, también, las dos mujeres, hay dos mujeres en los libros que se ganan la vida con hombres. A mí me gusta lo de Lili, porque es la que descubre en el tema de identidad, cuando se pregunta quiénes somos, de dónde venimos, y Lili, medio moribunda, da la clave. Lili, que es una prostituta que por salvar a otra
Daniel.
Persona, la madre de un
Daniel.
Chico, de Daniel.
No, lo de la ternura.
Lo de la ternura.
A ver, yo creo que independientemente
de... para hacer llorar a todo el mundo.
De la imagen que se pueda proyectar o que la gente quiera tener de mí, pues muchas veces yo digo que para conocerme de verdad hay que leerme, porque en las novelas sí estoy yo entero. En la televisión no da tiempo a mostrar a lo mejor otras partes que tienen que ver más con la sensibilidad o con la ternura. Eso sí está en las novelas. Y en esta sí, en esa escena es una de las escenas que yo estoy más contento porque ahí pasan muchas cosas. Es una reconciliación después de algo que tiene que ver con lo no dicho, que también es otro concepto que a mí me gusta mucho, entre la madre y el hijo. Y al final, pues creo que es algo emocionante que a mí cuando escribí esa escena me hizo llorar. Y creo que muchos lectores también cuando la leen también lloran.
¿Os acordáis de esa escena?
Claro,
sí, sí,
claro,
sí.
Hombre, la madre.
Pasea a la madre. La
domingo
madre,
de feria.
Y la madre llega incluso a bailar.
Sí, sí, claro, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Él no se atreve con todo lo valiente que... Pero ¿a tu madre la has traído a la feria?
Mi madre, una de las cosas que...
¿La has placeado por la feria?
Hice cuando, bueno, me empezaron a ir las cosas un poco mejor, fue invitarles a la feria a mi padre y a mi madre.
No, pero otro día vamos a hablar de tu vida también, cuando las cosas no te iban bien.
Sí, sí.
Estamos hoy con la novela, pero un día tienes que venir aquí también a contarme
también
tu
es
vida.
Es interesante. El día que tú
Que
quieras.
Desde el quinto de EGB tú no volviste al colegio.
No, hombre, tampoco exageres. Ya en sexto empecé a suspender. Lo dejé pronto, pero un poquito después de quinto.
Bueno, Ángel Avanzas y Juan del Val, enhorabuena por vuestra novela, por vuestros premios. Nos vemos esta tarde, 7, en la Fundación Cajasol.
Allí estaremos.
Si tenéis tiempo, que te pase por la Casa Moreno, que sale en la novela, sí. Como sale en la isla. En la isla le va a costar un poquito más caro, pero bueno, por Casa Moreno le va a salir más.
Iremos.
O por el
iremos.
Bar Taquilla,
me
o
apunto.
Los sitios que aparecen en la novela. Adiós y gracias por la visita.
Gracias
Muchas
a vosotros.
Gracias. Sin realizar.
No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor. Ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos,
entre los dos,
imposibles de borrar, historias de amor.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.